Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios por un nuevo tema que ya lo había anunciado, que tiene que ver con la naturaleza del creyente. Ya hemos terminado un gran tema que en realidad nunca lo vamos a terminar, si esa es la verdad. No, nunca podemos presumir que ya hemos leído la Biblia. Va a pasar toda nuestra vida en esa actividad. Y aprendiendo nuevas cosas, a pesar de tener las bases, los fundamentos, pero siempre va a ser novedad de vida leer la palabra de Dios. Por eso que nunca debemos considerar que es algo repetitivo, ¿ya? Nunca decir las mismas cosas nuevamente, ¿ya? El apóstol Pedro siempre decía ahí en la segunda epístola, que es la epístola como de la despedida de él, así como la segunda epístola a Timoteo en la despedida de Pablo, ya estoy listo para ser sacrificado, decía él, ¿se acuerda? Y Pedro también dice, yo sé que mi partida está cerca, pero voy a preocuparme de que después de mi partida se les repita y se les enseñe las mismas cosas. Ya, porque no hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. No hay nada nuevo. A veces nosotros, nuestra inconsistencia, queremos novedades. Y ese es el gran error de la iglesia del día actual, que quiere cosas nuevas, quiere renovarse, ¿no es cierto?, en sus actividades, pero no hay nada nuevo. Cuando nosotros pensemos que la doctrina ya está siendo tediosa y está siendo repetitiva, el problema no es la doctrina, el problema somos nosotros, efectivamente. Y el nuevo tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor es entonces la naturaleza del creyente. La naturaleza del creyente. Porque nosotros debemos aprender, hermanos, que los creyentes tenemos una nueva naturaleza, pero aún no hemos sido redimidos de la antigua naturaleza. Eso es muy importante. ¿Por qué digo importante? Porque es el primer y gran fracaso del nuevo creyente. Cuando un creyente llega a la asamblea, a la iglesia, a la congregación, piensa que todas las cosas son, como se dice, miel sobre hojuelas, ¿ya? Y piensa que todos los creyentes y todos los que llevan años, sobre todo, somos muy celestiales. Y en el transcurso del tiempo se va demostrando absolutamente lo contrario. Que inclusive las personas que idealizábamos tienen errores. ¿Por qué? Porque son pecadores. Porque somos pecadores. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres pecadores. Y eso a veces, hermanos, viene a ser como, ¿cómo están, Nico? Bienvenida, hermanos. Una piedra de tropiezo para aquellos nuevos que piensan que o pensaban que las cosas habían cambiado totalmente, inclusive que en su propia vida nunca más iba a haber un vestigio, siquiera de su pecado. Pero después con el tiempo se dan cuenta y van descubriendo que en su naturaleza todavía están los viejos deseos, las viejas pasiones. Aún todavía mora el pecado. Y aún se hace latente el reclamo de la primitiva naturaleza que quiere tomar su lugar. Eso lo vamos a llevar todo el resto de nuestra vida. Nosotros tenemos una lucha por el resto de nuestros días. Por eso es que la Biblia insiste en esto. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué dice el Señor? No es digno, no es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa eso? En ese tiempo los arados eran manuales, los hacían con maquinaria, con tractores. Y el sembrador, o el que araba la tierra, ponía una seña al otro lado, para cruzar el campo. Y ese era el indicativo de que él iba en la línea directa, en la línea correcta. Si miraba atrás, el arador perdía la referencia y el surco no quedaba apto para sembrar. Quedaba zigzagueante. A veces nuestra vida sufre de ese zigzagueo, hermanos. y es producto de lo que lo conversábamos delante. Cuando nosotros miramos el mundo, bajaremos más, pero cuando miramos a Cristo, subimos más, ¿ya? Es decir, hermanos, cuando nuestra mirada está puesta en los intereses de Cristo, nuestra vida no va a ser zigzagueante y vamos a ser aptos para sembrar. Pero cuando andamos en esa sinusoide, sinusoide significa para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿cierto? Eso nos hace muy, muy, muy dificultoso el camino cristiano. Ahora, esa es una realidad, esa es una lucha, porque todavía portamos esta naturaleza. Vamos a comenzar con un pasaje, hermanos, para poder entender de fondo el tema de la naturaleza, con el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 3. Capítulo número 3, versículo número 1, hasta el versículo número 6 voy a dar lectura. Evangelio de Juan, capítulo número 3, verso 1 al 6. Voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, acá tenemos una tremenda lección, hermanos, que da el inicio a este gran tema. Para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Hemos dicho esta especie de axioma, ¿cierto? El que nace una vez, morirá dos veces. Porque la Biblia habla de un nacimiento natural y de una muerte natural y también de una muerte espiritual. Es decir, un hombre que nace del vientre de su madre una vez y no crea el Evangelio en su vida, va a morir de manera natural, pero después va a resucitar. ¿Para qué? Para dar cuenta delante de Dios y después morir, muy bien hermano, morir de nuevo. Pero la Biblia nos enseña algo maravilloso, que hay un nuevo nacimiento para evitar la segunda muerte, la muerte eterna, digamos, de separación continua y eterna de Dios. Porque la palabra muerte significa eso, hermano, significa separación. Cuando un hombre muere, una mujer muere, se separa el cuerpo de su alma. De manera, hermano, que esta bendición de nacer dos veces, es decir, nacemos desde el vientre de nuestra madre y después por una acción directa del Espíritu Santo y la palabra de Dios, volvemos a nacer, ¿cierto? Dos nacimientos. Pero la muerte también nos va a alcanzar, porque nosotros seguimos siendo seres humanos y vamos a morir. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a morir solamente una vez, porque después de la resurrección viviremos para siempre, jamás, con el Salvador. Esa es la gran promesa. Entonces, aquí tenemos el episodio que ustedes muy bien conocen, hermano, de un hombre llamado Nicodemo, que era fariseo. Ustedes deben entender, hermano, yo sé que lo saben, lo repetimos igual. Los fariseos eran una de las facciones del judaísmo en ese tiempo. Una facción muy legalista, muy apegada no solamente a la observancia de la ley, sino que de sus propias tradiciones. Hermanos, ninguna de nuestras tradiciones nos van a salvar. Hoy día tenemos un abanico de religiones, específicamente la Iglesia Católica, llena de tradiciones. Inclusive las tradiciones tienen más peso que la propia Escritura. Hace poco se celebró la Inmaculada Concepción. ¿Ustedes saben lo que significa la Inmaculada Concepción? Que María, escúcheme bien, ellos enseñan que María fue concebida sin pecado original. Es decir, la mamá de María fue, ¿no es cierto?, usada por el Espíritu de Dios para concebir este cuerpo de la Inmaculada Concepción. Eso no está en la Biblia, hermano. Eso es una tradición, eso es un dogma. Eso nació de una autoridad institucional, pero no una autoridad escritural. Y nosotros no debemos basarnos en tradiciones, ni en autoridad institucional, ni menos autoridad humana. Ningún hombre tiene autoridad humana, solamente autoridad por las Escrituras. Entonces, este Nicodemo estaba lleno de esas tradiciones, era fariseo. Pablo también lo fue, el apóstol Pablo no fue cualquier judío en el sentido de haber pertenecido ahí a una secta, no, perteneció a los fariseos. Fue miembro del Sanedrín, que era el concilio, la asamblea de los judíos que dictaminaba, ¿no es cierto?, las cosas importantes. Pero aquí está el misterio de la elección, hermano. Dios escoge a este fariseo llamado Saulo de Tarso para ser un pregonero de su gracia, y no solamente al pueblo judío, porque podríamos pensar judío para usarlo en medio de los judíos, pero fue un judío para usarlo en medio de los gentiles, es decir, los que no son judíos. Lo mismo este Nicodemo, un fariseo que, como dice la Escritura acá, principal entre los judíos, no era cualquier judío. Este vino de noche a Jesús, vino a Jesús de noche. Todos piensan, yo he leído comentarios, concluyen, yo también inclino por eso, que este Nicodemo, por miedo, por temor, porque era muy fuerte, hermano, el entrevistarse de una manera íntima con el rabí, que hablaba cosas tremendas, hermano. Les decía a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Imagínense lo que significa eso. Sepulcros blanqueados. Les decía que coláis el mosquito, pero se tragan el camello. Es decir, miraban los pecados de los demás, los pecados chiquititos, pero tenían tremendos pecados ellos. Y así eran los fariseos, hermanos, y ese germen todavía existe dentro de las iglesias. Y este hombre, hermano, va de noche a Jesús diciéndole algo muy interesante. Le dice rabí, que significa maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios. Y le hace alusión a las señales. Sabemos que has venido de Dios. El verbo me llama la atención. Bienvenida, hermana. Sabemos. Nosotros, hermano, leemos en la Biblia y el verbo que nos salva no es el saber. El verbo que nos salva es creer. El jueves citaba yo el caso del ciego, ¿cierto? No sé si este hombre es pecador o no. Lo único que sé, que yo era ciego y ahora veo. Creyó en el Salvador. El creer, dice la Biblia, el que cree en él tiene vida eterna. ¿Ya? Pero este Nicodemo, en base a las señales que él tenía como profeta de Dios, imagínense las señales que hacía él, resucitaba muertos, sanaba paralíticos, daba la vista a los ciegos, multiplicaba el pan, la comida, etcétera, el vino, el agua en vino, extraordinario. Pero en base a eso él solamente sabía, tenía un conocimiento de Dios. Pero le faltaba lo principal, que era
nacer de nuevo,
creer en él. Y el Señor se lo responde en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario, hermano, nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y el creyente, esto ya nos va introduciendo el tema, y el creyente tiene un nuevo nacimiento y tiene una nueva naturaleza. Esto de que el hombre debe nacer de nuevo va más allá de lo razonable, porque el propio Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Bueno, dicho entre paréntesis, quiero igual anunciarles que la doctrina, por ejemplo, hindú, muchos dicen que el Señor, en el tiempo del silencio de la vida de Jesús, no es que hay un silencio, y aparece después a los 30 años, se fue a la India a adquirir sabiduría. Porque a los hombres les interesa más las culturas orientales esotéricas más que la verdad. Ahí usted ve la televisión, usted pone la televisión, y aunque no la quiera ver, la va cambiando, ve puro brujo en la tele. Y la gente, y sube el rating cuando están leyendo el horóscopo y todas esas cosas, ¿por qué? Porque a la gente les gusta la mentira. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si llevan a un predicador ahí al buenos días a todos, el rating va, se va para abajo, porque los hombres aman la luz. Bueno, dicen que el Señor se fue a la India. ¿Y por qué me acordé de esto? Porque ellos usan la escritura para fundamentar también sus mentiras. Entonces, como ellos creen en la reencarnación, ustedes han oído hablar de la reencarnación, ¿cierto? Por ejemplo, si uno se muere hoy día, en la próxima vida capaz que se reencarne en un conejo, hermano. ¿Ya? Y dependiendo de lo que se reencarne, usted va a ir evolucionando hasta llegar a la máxima elevación espiritual que se llama Nirvana. ¿La ha escuchado hablar del Nirvana? Los jóvenes dicen, me gusta el grupo Nirvana, sin saber lo que significa. Este muchacho que se mató, Kurt Cobain, ¿cierto? Todos los rockeros esto le han dado su vida a la mentira. Y este Nirvana significa la máxima elevación a la cual un hombre puede llegar. Y hubo un hombre que llegó, según ellos, que llegó allá, y que se llamaba Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. ¿Ya? Y este Buda enseñó todo eso. Y dijeron, ¿cómo que la Biblia no enseña la reencarnación si el hombre tiene que volver a nacer? ¿Se da cuenta? En la medida que nazca de nuevo, y que su vida sea ejemplar y que su vida sea piadosa, ese hombre va a ir evolucionando y va a llegar a la redención final. Mentira, la mentira del diablo, hermanos. No es lo que está enseñando el versículo número 3 y 4. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, siendo viejo, ¿no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Este es el primer choque, hermanos, a la racionalidad. La fe se opone a la razón, hermanos. Si usted le dice a un ginecólogo, ¿sabe? Yo creo que María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. No hubo participación de varones. El ginecólogo, a menos que sea creyente, le va a decir eso, es imposible. Se lo digo, la ciencia lo declara que es imposible. ¿Cómo se concibe eso, amados hermanos? Por fe, no por razón. La fe es antagónica a la razón. Pero ojo, la fe no significa un suicidio intelectual, porque Dios nos dejó el intelecto. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestro intelecto comienza a subordinarse, ojo, voluntariamente, no por un lavado de cerebro, voluntariamente a la revelación de la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra razón, nosotros dibujamos acá una operación matemática, 2 más 2, 4, eso nadie lo puede cambiar. Eso nuestro intelecto lo concibe, pero así de la misma forma, para nosotros no hay ninguna duda que María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Jesús en el vientre de María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Esos dogmas, hermanos, se conciben por la fe. Por lo tanto, Nicodemo todavía estaba con la razón. Usted cuando habla con un inconverso le dice, ¿cómo que la Biblia la escribió Dios? La escribieron hombres pecadores. Y usted le dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No, eso es imposible. Y que Adán y Eva fueron creados, Adán del polvo de la tierra y Eva de una costilla de Adán. No, eso es imposible. Choca con la razón. En ese pie, hermano, estaba Nicodemo. Ahí, ¿cómo puede ser esto que nazca de nuevo? Y el Señor le responde en el versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso que remata con el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es aparte. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí están, hermanos, las dos naturalezas que el Señor Jesús nos enseñó. Uno, la carnal. Y dos, la espiritual. Nosotros tenemos esta doble naturaleza, la carnal y la espiritual. Bienvenidos, hermanos, adelante. ¿Cierto? La carnal es por un efecto natural de nuestra descendencia, hermanos. Claro, provenimos de nuestros padres, de Adán. Vamos a ir a ver un poquito, hermanos, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Antes de leer el capítulo 3, un poquito algunos pasajes selectos, leamos lo que dice el capítulo 2, verso 25. Génesis 2, 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y sus mujeres. No, perdón, su mujer, ¿ya? Eso es muy importante. Y no se avergonzaban. Esta es la creación de Dios. Dios crea a un hombre y una mujer. No hay una creación ambigua, hermanos. Ya dicho sea de paso, en estos tiempos, Romanos 1 dice, como no estimaron el dar la gloria a Dios, se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. De manera que cambiaron la creación, cambiaron la imagen de Dios. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de sí mismo, y el hombre crea a Dios a semejanza de imagen. Íconos. Y una de las cosas que declara ahí Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, es que el hombre invierte la creación de Dios. Dios crea a un hombre y una mujer. El hombre crea a un hombre, a una mujer, a un homosexual, a una lesbiana, a un transexual, y seguimos para acá, hermanos. Eso no está en la Biblia. Eso lo tenemos que enfatizar. Y permítame tocar este tema tan sensible que raya en la polémica. Nunca los creyentes amamos la polémica, pero el Evangelio es polémico por sí solo. Usted en su trabajo va a plantear estos temas y la polvareda se va a elevar de inmediato. Si usted quiere evitar esos conflictos, tiene que estar calladito. Y es el camino que muchos optan para no tener conflictos. Pero hermanos, debemos siempre nosotros recordar que tenemos una gran demanda, padecer por Cristo. Y padecer por Cristo no es que usted vaya a quebrar los vidrios de la Iglesia Católica, no. Es solamente que usted predique el Evangelio puro y verdadero, va a tener conflicto, va a tener esas luchas, va a tener esas batallas que tiene que lidiar. Y con la ayuda del Espíritu Santo le va a ayudar, ¿no es cierto?, a salir adelante. Quiero aprovechar justamente ese paréntesis en este tema. Dios crea a un hombre y a una mujer, pero el énfasis en el tema central es que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pregunta, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que no se avergonzaban? Porque estaban en la inocencia, en la esfera de la inocencia. Es como un bebé. Usted, por más que ponga frente a frente a dos bebés, hombre, mujer, ellos no se van a avergonzar. Nunca he visto un bebé que se tape los ojos y diga, oh. No, porque son inocentes. Pero hay un momento que el hombre deja de ser inocente. El hombre, en el sentido de la creación, pasa de la inocencia a la conciencia. ¿Cuándo? Cuando pecan, ¿ya? El pecado entró a este mundo. Y dice la Escritura acá, en el capítulo 3 ahora, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, el hombre y la mujer, y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Son los mismos que estaban en el capítulo 2, que estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora la condición ha cambiado. Antes estaban en inocencia, ahora están conscientes de su pecado, lo que han hecho. De manera, hermanos, que se cumple lo que dijo el Señor: si comieres del árbol que yo te mandé que no comiese, ciertamente morirás. Porque ellos iban a conocer el bien y el mal, iban a tener conciencia del bien y del mal. Hermanos, si el hombre tiene conciencia del bien y del mal, ¿sabía usted? Un ladrón que está robando sabe que está haciendo mal, y cuando usted le pregunte, él va a justificar su pecado. Lo que pasa es que yo tengo necesidad, tengo que mantener a mi familia, y los ricos tienen harta plata para convidarme a mí un poco, así que yo les saco. ¿Ya? Eso es justificar el pecado. Pero el hombre en su foro interno sabe que está haciendo mal. La otra vez, dicho sea de paso, decía justamente este tema del homosexual. Nunca usted va a encontrar un homosexual feliz, porque él sabe que está mal. Pero él acalla su conciencia. La conciencia le dictamina lo que es bueno y lo que es malo. Por eso que dice que al final de los tiempos, el hombre va a ser juzgado o por la ley de Dios o por su propia conciencia. Nadie va a poder decir, a mí nadie me predicó el Evangelio. Nadie me enseñó que esto era malo. Dígale eso a un carabinero cuando le pasen un parte. ¿Sabes? No tenía idea que virar en segunda fila era pecado. Perdón, era transgresión de la ley. el carabinero, en su justo deber, le va a multar. ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. Entonces, hermano, acá tenemos la caída del hombre manifestada en este evento que todos conocen, cuando el hombre come del árbol que Dios mandó que no comiese. El hombre come deliberadamente, y es muy interesante lo que dice el versículo 6, que la mujer comió primero, pero también en la parte final dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No hay excusa en el varón, porque Adán, después lo vemos en la confesión diciendo, la mujer que me diste tuvo la culpa. Qué falta de virilidad, hermanos, de hombría. A veces nos pasa eso también como seres humanos. A un creyente le echamos la culpa a la esposa de nuestros problemas. Y la mujer también hizo lo mismo por su parte. Cuando fue llamada a dar cuenta, ¿cierto?, de lo que había hecho, ¿qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. Es decir, ambos estaban justificando en su propia desobediencia. ¿Qué es lo que quiero citar con esto? Es que el hombre cae de una naturaleza en plena comunión con Dios, donde no había, hermanos, conciencia del pecado, sino que había una plena inocencia, ¿cierto? Y de esa esfera cae a la conciencia. Y el pecado, hermanos, lo arruina todo. Porque no solamente el pecado arruinó las vidas de Adán y de Eva, sino que arruinó, ¿qué más? Toda la humanidad, la creación. Espinos y cardos te producirá. Cuando usted va por el campo y va por la zarzamora y quiere pasar de un lado a otro y se entierra una espina, tiene que acordarse de Adán y Eva, hermano. El pecado produjo las espinas. Y el Señor llevó también la maldición de la tierra en su cabeza. Llevó una corona de espinas para llevar también la maldición de la ley. Es decir, el hombre cae absolutamente lo que se llama la caída del hombre, en un término teológico, y ese hombre pierde lo que tenía en el capítulo 2. Si este es el gran tema, pierde el libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? En términos muy simples, la Biblia enseña del libre albedrío, efectivamente. El libre albedrío es la libertad que el hombre, en estado de inocencia, escúcheme bien, en estado de inocencia, puede elegir, en esa capacidad libre de escoger entre obedecer a Dios y desobedecer a Dios. ¿Ya? ¿Cuál era la ley de Dios antes de la caída del hombre, antes del pecado de Génesis 3? De todos los árboles del huerto podéis comer, pero menos de uno. Aquel que iba a entregar el conocimiento del bien y del mal, de él no comeréis. ¿Ya? ¿Qué significa eso, hermano? Que el hombre escogió en su libre albedrío desobedecer. Pero ojo con eso, porque había una sentencia a aquella transgresión. ¿Cuál era la sentencia?
Morirás.
Separación. En el capítulo 2 de Génesis, el hombre tiene comunión con Dios. Dios se paseaba, andaba una comunión que va a ser la comunión final que vamos a tener por su gracia en la eternidad futura. Pero, hermanos, había una comunión estrecha. El pecado arruinó la comunión y se separó Dios del hombre. Y el hombre murió. Y un muerto, hermanos, pierde su capacidad de elegir. Veamos un pasaje. Demos vuelta la hoja, por favor, hermanos. Y vamos al capítulo 6. Génesis 6, versículo 5. ¿Algún hermano o hermana lo quiere leer, por favor? Génesis 6, 5. Por favor. Muchas gracias, hermana. Aquí viene el episodio que nosotros conocemos como la depravación total del hombre. ¿Ya? Es un título a esta doctrina que significa que el hombre está plenamente incapacitado, incapacitado de buscar a Dios. ¿Ya? Hay otros pasajes paralelos que lo vamos a observar. No podemos entender esta nueva naturaleza y las profundidades que tiene si no partimos de esta base. Porque así es como nosotros nacemos, así es como nosotros llegamos a la cruz de Cristo, en esta naturaleza. ¿Cuál es la descripción? Que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo, solamente el mal. ¿Ya? Aquí no habla de una descomposición parcial, sino que de una descomposición total. ¿Cómo yo afirmo esto, hermano? ¿Es una traducción mía? ¿Es una idea mía? No, la Biblia lo enseña. No abandonemos lo que dice ahí Génesis capítulo 6:5, pero observemos lo que dice Romanos capítulo 3, para poder comprender. Observemos lo que dice Romanos capítulo número 3, versículo 10 al versículo 12. ¿Alguien lo puede citar, por favor? Romanos capítulo 3, verso 10 al 12.
Como está escrito, ni justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles.
El próximo hermano, por favor.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Muchas gracias. Podríamos decir este pasaje no resiste ningún comentario. ¿Ya? Porque es literal, no hay ninguna interpretación, no hay alegoría, no, es literal. Dice acá, citando la propia escritura, el profeta dice, no hay justo ni aún uno. Ya hemos estudiado nosotros lo que significa justo. ¿Ya? Justo es aquel que ha sido justificado. No hay ningún justo en sí mismo. ¿Cómo nosotros podemos hacer convergir esta enseñanza con aquel que dice, más el justo por su fe vivirá? Si la Biblia dice, no hay justo ni un uno. ¿Cómo explicamos ese versículo? Que fuimos justificados por Jesucristo. Esos son los justos que vivirán por fe, los que han sido justificados por Jesucristo. Y esa justicia aparece en Génesis 6, que la vamos a ver enseguida. Pero quiero primero enfatizar esto. No hay justo en su sentido natural, ni aún uno. Esto es una redundancia, hermano. No hay ni siquiera uno. Primera cosa, los conceptos de justicia tienen que ver con obras de justicia. ¿Ya? Podríamos interpretar que el hombre justo produce obras justas. ¿Sí? ¿Nosotros producimos obras justas? ¿Como creyentes? Sí. ¿Por qué? Porque fuimos creados para buenas obras, las cuales Él de antemano creó para que anduviéramos en ellas. De manera que las obras justas nuestras, Dios las preparó, porque están hechas en su justicia. Por lo tanto, hermano, si nosotros sacamos a Cristo, en este versículo todavía no aparece Cristo. En sentido natural, así como nacemos, así como Nicodemo llegó a entrevistarse con Jesús, él sintiéndose justo en sí mismo, porque la religión, eso es lo que te hace sentir. Por eso el riesgo de la religión. Hermano, la religión es muy parecida al médico falso. Está, pero tiki-taka, te va a decir. No tiene que hacerte ni un examen, nada. Se va feliz el hombre. Y por dentro tiene una enfermedad que tiene que ser frenada con antibióticos, por decir algo. Pero llega al verdadero que le dice, tú estás pero pésimo, tú vas a morir así. Lo único que tienes que hacer es tomar este remedio. Y el hombre toma el remedio sanado. ¿Sabes? La religión a uno lo adormece. Hermanos, no hay nadie que sea justo en sí mismo, que haga obras de justicia. Voy a citar un pasaje paralelo ahí en Isaías capítulo 64, verso 6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así es el hombre que llega a Dios. Así es el hombre que llega a la cruz de Cristo. No tiene ningún mérito en sí mismo porque no puede hacer ninguna obra de justicia. ¿Ya? Entonces, hermano, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Es decir, su moralidad está descompuesta. Moralmente no puede hacer nada que pueda agradar a Dios. En segundo lugar, dice, no hay quien entienda. Ya es otro aspecto de la humanidad. Primero hablamos de la moralidad. Ahora hablamos del intelecto. No hay quien entienda. Es decir, hermano, el hombre no solamente en sentido natural, la carne, ¿no? Lo carnal, no solamente está descompuesto en lo moral, sino que descompuesto en lo intelectual. Por ejemplo, hoy día tenemos la tecnología. ¿Cómo hemos llegado a la tecnología, hermanos? Gracias al intelecto del hombre. Cuando uno se pone a analizar un breve tema, muy cortito, uno mueve el mouse del computador, ¿cierto? Lo mueve y el cursor se desplaza. En ese leve movimiento, no más que eso, hay un cabezón detrás. ¿Por qué se ríen? ¿Qué ideó todo eso? ¿Qué pensó, hermano? ¿Cómo hacer eso? Un tremendo programa. Los informáticos me pueden corroborar acá. Eso es gracias al intelecto. ¿Pero qué hace el intelecto? ¡Uy, qué bueno! Vamos a tener tecnología para corromper más al hombre. Y el hombre usa su propio intelecto, ¿para qué? Para corromper más a la humanidad. De manera que el uso, por ejemplo, de la Internet no es usado en un 100% para la gloria de Dios, sino que es usado para la gloria del diablo. ¿Se da cuenta? Y cautiva a nuestros hijos. Y tenemos que luchar nosotros como padres a que, por favor, nosotros tomemos carta en el asunto. Uno dice, no, es que nosotros somos creyentes, nuestros hijos tienen las cosas. No, tienen nada claro, hermano. El peor engaño de nosotros como padres es decir, nuestros hijos son creyentes y tienen las cosas claras. Mentira. Porque tanto usted como yo como padres también estamos luchando con esto. ¿Cuánto más nuestros hijos que todavía no tienen la claridad de lo que Dios establece en su palabra? ¿A dónde quiero llegar? En que el hombre en sentido natural tiene el intelecto totalmente descompuesto. No hay justo ni a uno, moralidad. No hay quien entienda, intelecto descompuesto. Pero no solamente queda aquí. No hay quien busque a Dios. Es decir, la espiritualidad, el hombre está muerto espiritualmente. Aquí están los tres conceptos: la moral, el intelecto y el espíritu. Es decir, hermano, nosotros cuando nacemos, y de hecho antes de nacer, venimos muertos moralmente, intelectualmente y espiritualmente. ¿Qué significa que no busquemos a Dios? Usted me podrá decir, usted está equivocado, porque yo antes de conocer a Dios, yo buscaba a Dios. Esa es su expresión natural. Todos los hombres tienen religión, ¿y sabe por qué tienen religión? Y teníamos religión, yo también, nunca fui muy religioso, pero también tenía mi atisbo religioso. ¿Sabe por qué? Porque el hombre fue creado con una necesidad espiritual. Tiene uno un lugar vacío en su ser. Y ese lugar vacío se llama espíritu. Es la morada de Dios. Dios no viene a morar en una persona, en un individuo, en su cuerpo ni en su alma, hermanos. Viene a morar en su espíritu. Cuando el Señor hablaba con la mujer samaritana, ¿qué le decía? Busca adoradores, que le adoren ¿dónde? En espíritu y en verdad. Por lo tanto, el hombre nace con esa necesidad. ¿Y cómo llena esa necesidad? La primera mentira es la religión. La religión presume llenar esa necesidad. El gran error, hermano, de la religión, y el peor de los errores, hermano, es terrible. Una vez hablábamos, no me acuerdo dónde lo citábamos otra vez. ¿Qué es mejor, poner a nuestros hijos en un colegio religioso o en un colegio laico, abiertamente laico? A veces los evangélicos titubeamos en responder, hermano. El colegio religioso es más peligroso que un colegio laico. ¿Sabe por qué? Porque le van a comenzar a meter la religión a esa persona y se va a sentir, hermanos, digna de Dios, merecedora de Dios, y que no es mala en sí misma, de tal manera que necesite una salvación de un Redentor que extienda su gracia. la religión es peor, hermano, que es más fácil predicarle, hermano, a un ateo que a un religioso. ¿O no le ha pasado a usted? El religioso pone sus capacidades, sus logros, su justicia, sin temer. Por eso que es importante esta temática, hermanos, para reconocer. El buscar a Dios, aunque usted haya tenido religión, aunque yo haya tenido religión, era una expresión humana, meramente humana, así como los fariseos, así como el propio Nicodemo, así como el propio Saulo de Tarso, pero que le faltaban a todos ellos lo principal, nacer de nuevo. Yo nunca, hermanos, en ninguna misa que fue, yo estudié en un colegio católico, me dijeron que el hombre estaba completamente depravado, nunca. Me enseñaban que Dios extiende su misericordia a los hombres de buena voluntad. ¿O no le enseñaron eso? Hoy día se canta el villancico. Y en la tierra pasa a los hombres de buena voluntad. Hermanos, si la Biblia dice que no hay ningún hombre de buena voluntad. Entonces, los que éramos de buena voluntad éramos personas buenas. Y salíamos de la misa con el pecho erguido, ¿cierto? El mentón derecho. Mirando, qué terrible esta gente, ¿eh? Y mira, jugando a la pelota en lugar de estar aquí con el Señor. Y mirábamos a todos para abajo. Pero cuando nos encontramos con Cristo, hermano, todo eso se desmorona como un castillo de naipes, hermano. Y ahí nos sentimos más frágiles que nunca. ¿Ese es el síntoma de la conversión? ¿Lo has vivido tú? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Has vivido ese choque, hermano, entre tu propia justicia y la justicia de aquel que murió por ti? Justicias, moralidad, intelecto y espiritualidad total y absolutamente corrompida, descompuesto. ¿Qué dice el versículo 12? Todos. Aquí habla de la universalidad. Porque podríamos decir, sí, está bien lo que dice usted, pero estos son la gente mala. Por ejemplo, el ladrón, el violador, el asesino. No, aquí dice todos. Aquí está hablando de la humanidad en su conjunto. ¿Se entiende, no? Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Por eso que remata, sella este parte diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se recuerda usted cuando el joven rico vino a hablar con el Señor? Dice que lo primero que hizo, inclinar su rodilla. ¿Ya? Esto de inclinar su rodilla es una especie de reverencia. Pero esa reverencia era solamente una expresión. Porque cuando Dios revela el corazón del rico, manifiesta lo que hay dentro, no la externalidad. Si ese es el gran pero, hermanos, de la religión nos disfraza de buenas personas. Y todo en base a lo externo. Lo que yo hago, cómo yo hablo, cómo yo me expreso, todo eso es externo. Pero Dios mira, ataca el corazón. La espada aguda que penetra no solamente descascara la piel, hermano. No, penetra hasta el alma, hasta los tuétanos. Este joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde conforme a las Escrituras. ¿Por qué me llamas bueno? Y le cita el Salmo. ¿Por qué me llamas bueno? Hay un solo bueno, Dios. La pregunta es, ¿acaso Jesús no era bueno? Sí, era bueno, plenamente bueno, porque Él era sin pecado. Pero Él, como Cristo, hombre, nos deja una tremenda lección. La autoridad de las Sagradas Escrituras. Él respondía conforme a las Escrituras. Aún siendo el autor de las Escrituras, Él en su humanidad, en su humillación voluntaria, como lo dice Filipenses 2, Él le dijo al joven rico, hay un solo bueno, Dios. Es decir, hermano, la Biblia abunda en esta realidad, en la cual no podemos discutir. El hombre no puede ser salvo por mérito. ¿Sabe por qué no? Porque quiera o no quiera. ¿Por qué no? Porque no puede. No puede agradar a Dios. Pero ¿cómo? Si hay un... Han habido hombres tan buenos a través de la historia, hombres que han dado su vida por los pobres, por Teresa de Calcuta, por ejemplo. ¿Sabe lo que enseñó la madre Teresa de Calcuta? Ella vivía en la India, ¿cierto? Y desarrolló su ministerio ahí en Calcuta. Y ella decía, ¿a quién le importa la religión que tú tengas? Si tú eres cristiano, tú eres mormón, tú eres musulmán, budista, sé sincero con tu propia religión y eso te va a salvar. ¿Qué es lo que está enseñando con eso? ¿Qué es lo que está enseñando? Primero, el ecumenismo. Y segundo, algo terrible en el contexto que estamos tratando, que no es necesario nacer de nuevo. Que en sí mismo están los argumentos y las herramientas suficientes para ser salvo. Pero la Biblia nos dice algo totalmente contrario. Que los designios de los pensamientos y del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Por eso que les decía, ¿es una interpretación? No, aquí lo vemos en Romano. Moralmente descompuesto, intelectualmente descompuesto y espiritualmente descompuesto. ¿Se da cuenta? Bueno, siguiendo en esta ruta, hermano, nos encontramos con otro pasaje. Por favor, antes de abandonar ahí Génesis 6, nos encontramos con Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Por favor, un hermano joven, señorita, si lo puede leer, sin miedo. No tengáis miedo, ¿no?, de leer el pasaje. Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Muchas gracias, hermano César. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablando el profeta Jeremías. ¿Ya? No es palabra ni interpretación de ningún teólogo. Es lo que dice la Escritura. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y es más, pregunta, ¿quién lo conocerá? Esta pregunta retórica, ¿se acuerdan ahí el Proverbio 31 que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la conoce? Es una pregunta retórica. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ninguno de nosotros ni siquiera puede conocer nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8 del Espíritu? Que aún lo que debemos orar, no lo sabemos. No sabemos ni siquiera orar como conviene. ¿Nos duele eso a veces? Sí. Es bueno que nos duela. Porque su palabra, porque nos hiere, pero también nos consuela. Porque la obra culminará por exclusivamente su voluntad. Él la perfeccionará. Cuando cantamos a veces hay cosas que no comprendo, ¿cierto? Ese corito. A veces lo cantamos pero no le tomamos el peso de lo que estamos cantando. Yo no comprendo, hermano, de verdad, no comprendo por qué el Señor nos amó. No podemos entender la profundidad y las motivaciones del amor de Dios. Es como una cosa que rompe toda lógica humana. Porque yo amo a quién. Al que me ama, ¿cierto? Nosotros amamos a quienes nos aman. Cuando hay desavenencias familiares, donde sea, el amor comienza a menguar. Nosotros somos así los seres humanos. El Señor dijo, sed como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Amar a quiénes? Al que me ultraja, al que maldice, al que me calumnia, etc. Ahí está la perfección del amor. ¿Qué virtud tiene amar a quien me ama? Ninguna. ¿No hacéis acaso igual que los gentiles?, decía el Señor. Por lo tanto, es el Señor quien hace esta obra maravillosa y que conoce aún la profundidad de un universo desconocido para nosotros, a lo mejor es nuevo para usted lo que voy a decir, que es nuestro corazón. El hombre se esmera, hermanos, en conocer el universo. ¿Ya? Los hoyos negros, ¿se acuerdan de este hombre paralítico que en lugar de ser más humilde, es más soberbio delante de Dios? El Hopkins, ¿cierto? Porque el hombre entre más cabezón se vuelve más soberbio. ¿Ustedes me entienden el concepto de cabezón? La sabiduría de los hombres, dice, viene a ser, en definitiva, muchas veces como abominación delante de Dios, dice Lucas. ¿Quién conocerá lo perverso y lo engañoso de nuestro corazón? Ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera la ciencia conoce su propio corazón. No conocemos lo que hay dentro. Por eso que ese corazón tiene que estar sometido, hermano, sometido constantemente. ¿Se acuerdan lo que decía el rey Salomón? De toda cosa guardada, guarda tu corazón. La palabra guardar significa vigilar. De toda cosa que tú vigilas, vigila tu corazón. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Los peligros, hermano, a veces están más latentes en nosotros mismos que afuera. Hoy día la iglesia evangélica pelea con los diablos y los demonios y no se preocupa de su propio corazón. El corazón es perverso y engañoso. Es decir, muestra cosas que parecen la verdad. Ojo, muestra cosas que parecen la verdad, pero no lo son. Que suenan lógicas, que suenan congruentes con la verdad. Pero la única manera de detectar si es un engaño de mi corazón es a través de algo objetivo. ¿Qué es lo que único objetivo que tenemos en nuestra vida? La palabra de Dios. Hermano, la Biblia, yo quiero enfatizar esto. La Biblia no es un mero libro que usted tiene en sus manos y lo tiene de adorno en la casa. ¿Ya? No estoy diciendo que sea así, lo estoy diciendo en sentido retórico. La Biblia es la objetividad que puede regir su vida de manera firme. A veces uno dice, tengo una corazonada. ¿Ya? Cuando vengan esas corazonadas, las toma, las voy a tomar yo también. Las vamos a arrugar y al tacho de la basura. Las corazonadas no tienen ninguna validez, hermano, porque nuestro corazón no es digno de confianza. Y usted dirá, pero es que ahora somos creyentes. Ojo, somos carnales y espíritu. Allá vamos a llegar. Dice, versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus obras. Bueno, nosotros bien sabemos, hermanos, que el Señor conoce todas nuestras obras. ¿Se acuerdan lo que le decía las cartas en Apocalipsis? ¿Cómo les decía? Yo conozco tus obras. Escribe al ángel de la iglesia que está de verdad y le dirás, yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras. Pero no solamente las obras en términos de ejecución, sino que en términos de motivación. Saco a colación nuevamente las personas que han dado su vida por los pobres. Por ejemplo, esta misma madre Calcuta, el mismo padre Hurtado, ¿para qué no vamos a ir tan lejos? Aquí en Chile, el padre Hurtado, la obra del padre Hurtado, una obra benéfica, ¿ya? Una obra filantrópica, como se llama, ¿cierto? Pero ¿cuáles fueron las motivaciones de él? Que él murió pensando que con esas obras iba a entrar ampliamente al reino de Dios. Para él no era necesario nacer de nuevo. Para él nunca fue la convicción de que era un miserable pecador, sino que él se sintió justo en sus obras, y en la medida en que sus feligreses le siguieran sus obras, ellos también podían ser redimidos. ¿Y dónde está Jesús ahí, hermano? ¿Dónde está la obra de Jesús? Hermanos, en definitiva, al Señor Jesucristo le decían, cuando Él multiplicaba el pan, porque la gente iba a saciarse con Él, como igual que el hogar de Cristo. Y el Señor le decía que no trabajen por la vida que perece, sino por el pan o por el alimento que a vida eterna permanece. El hogar de Cristo solamente sacia el hambre físico, pero no sacia el espíritu. Y la gente se va saciada físicamente al infierno, hermano. Qué responsabilidad más grande de aquel que está predicando el Evangelio. Aunque la gente se enoje, hermano, muchas veces uno tiene que decir la verdad. El Evangelio no es por obras, para que nadie se gloríe. A veces en el trabajo, hermano, conversaciones se forman en un infierno, porque simplemente uno le dice, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Esa simple frase enciende un fuego. Y uno dice, estaremos mal, porque uno se cuestiona también. Pero el Señor lo dijo, he encendido un fuego y ya no lo puedo apagar. El Evangelio es un fuego, es una explosión. Insisto, no es que usted vaya a pelear con la gente. como pasó con el pastor Soto. ¿Lo vieron al pastor Soto?
Sí.
Se metió ahí, rompió. Mire, de verdad que yo, en la personal, me compliqué en dar mi opinión, porque yo veo también algo que nosotros no tenemos, que es la valentía de predicar el Evangelio. Pero también concuerdo que la palabra no nos enseña a hacer ese show mediático de espectáculo ridículo que a las finales no va a llevar a nada. Avergonzar más el Evangelio. ¿Ya? Pero también decía eso. ¿Cuánta dosis de valentía me gustaría tener que este hombre tiene para canalizarla a través de las Escrituras y predicar el Evangelio como debe ser predicado por las Escrituras? Porque debemos entender, hermano, permítame este paréntesis, que lo que está escrito se va a cumplir. Usted, aunque vaya a golpear el Senado, los parlamentos, la homosexualidad, hermano, está profetizada. ¿Ya? Porque eso es lo que estaba el pastor Soto estaba ahí criticando. La segunda venida de Cristo va a ser como los días de Lot. Y si usted lee los días de Lot, tienen un solo denominador ahí, un solo distintivo. La corrupción de la homosexualidad. ¿Ya? La abominación. Para que lea ahí en su tiempo Génesis 19 y se va a llevar tremenda sorpresa. Bueno, hermanos, nosotros, volviendo al tema, estamos en un camino, conociéndonos a nosotros mismos, antes de conocer a Cristo y posterior al conocimiento de Cristo. Bíblicamente, antes de llegar a Cristo, estamos desarrollando este tema. Nuestro corazón perverso y engañoso, únicamente dirigido hacia el mal. Hermanos, si nosotros como cristianos tenemos las luchas que dice la Biblia, como lo dice el apóstol Pablo, ya no vamos a leer con más atención, con la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Pongo un ejemplo. Un hijo de Dios, un creyente, huye del pecado. ¿Por qué tiene que huir del pecado? Porque se supone que muchos dicen que si es creyente ya no peca. Ya vamos a descubrir que no es así. Pero tiene que huir del pecado porque si confronta el pecado, si está cara a cara con el pecado, lisa y llanamente va a caer. Si a un hijo de Dios lo ponen ahí con dinero, ¿ya? Y no lo fiscaliza nadie, yo le aseguro que va a terminar robando. Oh, usted se está pasando con lo que dice. A lo mejor usted está podrido, pero no yo. Hermano, conozcamos nuestro corazón. ¿Sabe usted, hermano, que los grandes conflictos que pasan entre nosotros los cristianos es por ser sabios de nuestra propia opinión y pensar que nosotros podemos vencer el pecado por nosotros mismos y confiar en nuestra propia carne? Un joven, por ejemplo, dice, no, yo tengo las cosas claras, voy a ir a una fiesta, ¿sí? ¿Qué me va a hacer si yo tengo las cosas claras? ¿Qué va a haber en esa fiesta? Trago. No voy a tomar, voy a pedir una coca, coca cero. Mujeres. Disolución. Es que yo les voy a ir a predicar el Evangelio. No. No. El hombre de Dios reconoce su naturaleza. Huye, dice el apóstol Pablo, huye de las pasiones juveniles. ¿Ya? Y dice huye porque él reconoce su fragilidad. ¿Ya? Reconoce que el hombre debe tomar las precauciones necesarias para no errar el blanco. ¿Ya? Porque sabe que el hombre es frágil. Cuando nosotros estamos en una pérdida de comunión con Dios, desconocemos esta realidad y nos sentimos fuertes en sí mismos. A mí, preséntenme aquí una tentación, ¿cómo la voy a superar? Tenemos varios casos, pero antes de desarrollar esa temática como creyentes, sigamos desarrollando este tema. Vamos a ir, hermanos, ahora el versículo al Génesis nuevamente, al versículo número 8. Al versículo número 8. Ya entendiendo, hermanos, que a partir de la caída de Adán, el hombre está descompuesto intelectualmente, moralmente y espiritualmente, que su corazón es perverso y engañoso, ¿cierto? Complementando con Isaías 64, que dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Aquí nos encontramos con el versículo 8, un maravilloso versículo, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una vez, en un tiempo, daban los grandes héroes de la Biblia, ¿se acuerdan? Hace tiempo, el gran Noé, el gran Moisés, el gran Abraham, y todos grandes. Y esas producciones son tan religiosas que solamente presentan los méritos y la supuesta capacidad humana. Pero nunca, jamás, manifiestan de manera responsable lo que eran esos hombres. Tal cual, como Dios los encontró y qué es lo que Dios hizo en ellos. Porque la gloria, hermanos, que va se va a elevar en la eternidad, es lo que Dios hizo con nosotros. Yo, hermano, sinceramente, si una palabra se me imagina que voy a expresar cuando lleguemos allá, ¿por qué estoy aquí? Claro, si no merecemos estar acá. Estamos allá solamente por la profundidad y el misterio del amor de Dios. ¿Cómo puede ser? Y este Noé está dentro del grupo, hermanos. Este Noé no es una excepción. Pero Noé era excepcional dentro del grupo. Podría haber dicho el pasaje, ¿cierto? O podría haber dicho, pero Noé no era como ellos. Yo les digo, hermano, que el texto y el contexto enseñan que Noé era de los mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos se desviaron. Esto está hablando del pecado inicial. Después del pecado, todos los hombres se desviaron. A una, en unísono, se hicieron inútiles. Entre esos, Noé, usted y yo. Por eso este pero, hermanos, este pero, que es una preposición que podríamos decir que cambia, es como una adversión, un adversativo, cambia, hermanos, la línea de una declaración. Es una conjunción adversativa. Es decir, el hombre estaba corrompido y digno de muerte, pero Noé halló gracia. ¿Qué significa Noé halló gracia? Que si halló gracia, es porque Noé tampoco merecía ser salvo. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia somos salvos. Detengámonos ahí nomás, hermano. Yo sé que lo sabemos de memoria. Porque por gracia somos salvos. ¿Qué significa eso? Que si es por gracia, nosotros no merecíamos ser salvos. Merecíamos la muerte, merecíamos el infierno. Lo único que trajimos el día de nuestra conversión a las plantas de Cristo fueron nuestros pecados. Es el único aporte que hemos hecho. Nada más que eso. Y eso, el corazón del creyente eleva una tremenda alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese pero. Gracias que la Biblia dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué haríamos, hermanos, si el Evangelio solamente fuera la paga del pecado en muerte? A donde estamos todos nosotros involucrados, usted y yo, no hay salida, no hay solución. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso que este pero, hermano, este pero es trascendental para nuestra vida. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Y por qué es trascendental? Porque a través de Noé seguía, ¿no es cierto?, seguía la simiente de salvación, mediante la cual iba a venir, ¿quién? El Salvador. ¿Ya? Porque debemos entender, hermanos, que cuando hablamos de semita, ¿ha escuchado hablar de los semitas o antisemitismo? Los semitas son los judíos. La salvación viene por los judíos. Y viene de Sem. Y Sem fue un hijo de Noé. Por lo tanto, este pero es trascendental. El hombre estaba corrompido, pero Noé halló gracia. Es decir, el Señor le otorgó un favor desmerecido, ¿cierto? Para salvación. Adelante, hermano, no se preocupe, tranquilita, no, hermana, ahorita. Ese es un llamado irrevocable, ¿ya? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo que hizo Dios con este Noé? Ya vamos aproximándonos al tema central. Le hizo cautivo, hermano, de una obra irracional. Porque el Evangelio es irracional. El Evangelio no se ajusta a la razón. El apóstol Pablo, ¿qué le dice a los corintios incesantemente? Nosotros fuimos salvos por la locura ¿de qué? De la predicación. Porque el Evangelio es locura, es irracional. Usted le predica el Evangelio verdadero a una persona y dice, tú lo que está hablando es de loco. Pero si usted le dice que uno es salvo por obra, por mérito, eso sí que es razonable. Dios me salva, Dios me acepta, Dios me redime por mis obras. Eso sí es razonable. Pero si yo le digo, yo no tengo ninguna obra que exhibir, pero Dios me salva por los méritos de otro inocente que murió por mí. No, eso es irracional. Esa misma obra irracional era la que Dios comenzó a hacer con un hombre frágil como usted, como yo, llamado Noé. Un arca, hermano, de madera, que tenía que resistir un diluvio como nunca lo había habido en la historia de la humanidad hasta ese entonces, porque nunca había llovido. Acuérdense ustedes que no había llovido nunca en la tierra. Y él predicaba, y viene un diluvio, y él predicaba, y viene el diluvio, y la gente decía, este está más loco, está más chiflado que usted. Como a veces le dicen a usted y a mí. A ti te lavaron el cerebro. Bueno, ¿por qué él predicó de manera irracional? Porque la justicia de Dios le hizo una nueva criatura. Ya no solamente vivía en lo carnal, sino que ahora tenía una nueva naturaleza. Si eso es lo maravilloso, que después se cristaliza de manera práctica en los creyentes, por medio de la acción del Espíritu Santo. Pero ese mismo Espíritu Santo también obró en los anteriores. El que Noé haya construido el arca y a pesar de las burlas, él haya seguido tenazmente, constantemente, hasta el fin, esa no es una obra humana, hermanos. Esa es una obra absolutamente divina, espiritual. ¿Se han preguntado ustedes, hermanos, lo que haya ocurrido en esos siete días, dentro del arca y no caía una gota de agua? ¿Qué habrá pasado por la mente de Noé? Quizás hasta su propia familia. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor cerró el arca y no caía una gota de agua. La fe fue probada. Porque nuestra fe es probada, hermanos. Y esa fe es fortalecida y esa fe es elevada por el creyente, no por la naturaleza carnal, sino por la naturaleza espiritual, esa nueva naturaleza que tenemos. Entonces, hermano, aquí está el inicio de este tema. Así como Nicodemo llega de noche a Jesús y él le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Y él le presenta toda la razón encima, cómo uno, siendo viejo, puede nuevamente entrar en el vientre de su madre, que es imposible, que es irracional. El Señor le dice, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, hermano, ya introduciendo este tema, nosotros ya vamos descubriendo que nosotros portamos dos naturalezas. Una carnal, conforme al antiguo Adán, conforme al pecado, y que va a ser condenada porque vamos a morir. ¿O no vamos a morir? Claro, por eso se desmorona esa idea de decir, el creyente cuando ya es creyente no peca nunca más. Yo le pregunto primero antes de responder, ¿usted le gusta el pecado? Al creyente no le gusta el pecado, pero peca. Y esa pecaminosidad, hermanos, esa naturaleza carnal va a quedar en el creyente, ojo, solamente en la tumba. ¿Se da cuenta? Ahí nunca más tendremos contacto con ese viejo hombre, esa vieja mujer. La otra vez me preguntaban, ¿por qué el hombre se quiere cremar y no acepta ser sepultado? Para que vean cómo pensamos los hombres, voy a incluirme, incluyámonos en el razonamiento lógico. El hombre hasta para morir tiene estatus. Bueno, cualquiera se crema, por mal. ¿Ya? Hay que pagarle. Pero no solamente por eso, sino porque dicen, yo no quiero que los gusanos me coman. O sea, hay una concepción de trascendencia a lo espiritual, pero que no se sostiene sobre ningún punto de referencia sustentable, por decirlo así. Porque nosotros los creyentes, a mí, ¿qué me importa dónde echen mi cuerpo? Si ese cuerpo pecaminoso, esa naturaleza carnal va a quedar ahí y hasta ahí va a quedar. Y el pecado va a quedar ahí para siempre. Por eso que es terrible, hermano, cuando uno dice, y uno va a un funeral y dice, ya está descansando. Pero ¿cómo podemos saberlo? Porque si murió sin Cristo, ese inconverso va a llevar su pecado y su culpa por toda la eternidad. Ese es el gusano que nunca muere, hermanos. Y la llama que nunca se apaga. Pero gracias al Señor que Él nos ha dado una nueva naturaleza, que se proyecta ya no solamente al sepulcro, sino que se proyecta hacia la eternidad. Y es necesario ahora, entendiendo eso, lo vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor, trabajar para esa nueva naturaleza. ¿Ya? Tiene que ver con lo que hemos estudiado. La llenura del Espíritu, ¿cierto? La obediencia es para la nueva naturaleza. Y frente a la nueva naturaleza, la antigua naturaleza no tiene potestad. El viejo hombre, aunque luche, no puede prevalecer, porque la nueva naturaleza lo aplasta, lo apaga. Ya vamos a leer pasajes tan decidores como el apóstol Pablo decía, despojado del viejo hombre, que está viciado. Hermanos, nosotros portamos una doble naturaleza. Por eso no tenemos que confiarnos en nuestra antigua naturaleza, en nuestros corazones, en nuestras cosas subjetivas, como lo hemos enseñado hoy día en este tiempo, sino que solamente aferrado de este hermoso libro que es la palabra de Dios. Es lo único que nos puede ayudar. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? Terminamos por el día de hoy, pero dando introducción a este nuevo tema, la naturaleza de la vida. ¿Nada?
Hermano, pensando en lo que usted hablaba de que cuando nosotros nos vamos a morir y ahí va a quedar nuestro pecado, nuestra carnalidad, ¿cierto?
Sí.
Qué terrible debe ser la gente que se va a ir. Si uno aquí, cuando en estos momentos lucha tanto con esta carnalidad y el pecado de nosotros, qué terrible debe ser, para decirme, irse a la eternidad con esto mismo.
Imagínense lo que significa. Claro, nosotros anhelamos la redención justamente por lo mismo. Anhelamos el día de la glorificación para ya no tener más contacto con esta naturaleza. ¿Ya? Y esto también da pie a la siguiente pregunta. ¿Tú tienes conflicto con tu antigua naturaleza? Porque si no lo tienes, es porque no has nacido de nuevo. Ese es el gran punto, hermano. Porque claro, si no entiendes al predicador y dices, ¿de qué conflicto habla este hombre? Yo no tengo ningún conflicto. No has nacido de nuevo. Pero gracias sean dadas a Dios que la puerta de la salvación aún no está cerrada. Y hoy día mismo pueden nacer de nuevo. ¿Ya? En una relación personal, ¿cierto? Voluntaria, entre tú y el Salvador. ¿Ya? Estas palabras, hermanos, están dadas para eso, para que tengáis vida y vida eterna. ¿Ya? Así que gracias sean dadas al Señor por esta promesa, hermanos, porque si bien es una enseñanza para creyentes, pero también es una alerta para aquellos que todavía no tienen certeza de tener esta nueva naturaleza. A ver, hermano Román, por favor.
Dando por entendido que las dos naturalezas están en el creyente, ¿verdad?
Claro.
El área espiritual. Porque también lo que leíamos en Juan 3, porque dice, lo que es nacido del Espíritu, dice Espíritu, a ver, no, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Correcto.
Y también cuando uno ha leído Corintios, le dice que le habla a los corintios como a carnales, como a niños en Cristo.
Exacto.
Y también habla de lo espiritual, que el hombre espiritual entiende por decirlo espiritual. Entendiendo ya que están las dos naturalezas, porque sabemos también que el pecado aún no ha sido erradicado en nosotros.
Así es.
Sería la carnal. Pero estoy tratando de hacer bien la pregunta, de decir, pero lo espiritual en el creyente tendría que llegar un momento en que, por decirlo así, gobierne o domine más. El creyente, porque si va a tener las dos naturalezas, le costaría madurar, o sea, las dos naturalezas gobernando, por decirlo.
Claro.
Le costaría madurar al creyente, o casi no podría.
Claro.
No sé si me hago entender bien.
Sí, creo entender la pregunta, hermano Román, y la voy a responder con un pasaje que está, bueno, hay varios pasajes, pero uno de ellos es Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona una serie de cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los inconversos, es decir, los hijos de desobediencia. Es decir, hermano, como bien dice usted, hermano Román, nuestro camino y nuestra demanda como creyente es hacer morir la antigua naturaleza. En otro pasaje dice hacer morir el viejo hombre que está viciado con sus pasiones y deseos, que conecta evidentemente con el tema que acabamos de terminar el domingo pasado, que es la llenura del Espíritu Santo. Si uno no obedece ¿qué es lo que son prácticas de obediencia? Por ejemplo, cosas muy cotidianas, muy domésticas. Congregarse, primero. Leer la Biblia. Orar. Estar en comunión. Meditar en la palabra de Dios. ¿Ya? Si no hacemos eso como práctica, no pensemos que vamos a ser llenos del Espíritu. Y si no somos llenos del Espíritu, ¿quién va a florecer?
La carne.
Y esto se tiene que hacer en comunión con el Espíritu Santo. No puede ser una obra humana. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, ya, desde hoy día voy a orar, leer la palabra, ¿me entiendes? Porque uno quiere hacer las cosas, pero las hace por las de uno. ¿Cómo confirmamos que el Señor está haciendo esa obra, que nos está llenando con su Espíritu? Porque el fruto del Espíritu comienza a salir. ¿Ya? Y todos sabemos cómo se manifiesta el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, y sobre todo la última que dice, templanza, dominio propio. Por lo tanto, yo puedo decir, yo estoy muy espiritual, y si no tengo dominio propio, foja cero, como dicen los abogados, a foja cero, partimos de cero. Es la lucha, y gracias por su pregunta, hermano, es la lucha entre la antigua naturaleza y la nueva en Cristo. ¿Ya? Si desconocemos esta realidad, hermano, también se descompensa la vida del creyente. ¿Ya? Porque van a venir momentos en que usted va a decir, o soy creyente o no soy creyente. Claro, ¿por qué se lo va a preguntar? Porque usted tiene la lucha con el antiguo hombre, el que pone en duda, el que pone en tela de juicio, el que pierde, que es lo que gatilla el siguiente tema, que es el que gatilla, ¿no es cierto?, la certeza de la salvación. No la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación no está en juego acá. Es la certeza. Es lo que usted siente. Cuando usted anda en obediencia, usted se siente hijo de Dios. Cuando usted anda en desobediencia, las dudas lo invaden. Y esa es la lucha entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Amén. Hermanas.
Hermano, ¿y esa lucha la hace el Espíritu Santo en nosotros?
El Espíritu Santo en nosotros. Exacto. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, cuando uno peca, ¿nos deja solo?
No.
No, nos redarguye de pecar. ¿Ya? Y nos conduce a aquello. Pero también dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu. Por ejemplo, alguien me ofende a mí, y yo me quedo oculto con ese sentir, y lo guardo, y lo atesoro. Y pretendo disfrazarlo con una espiritualidad religiosa, por decir, no, si todo anda bien, y no anda bien, algo pasa. Eso genera raíz. La raíz va a generar tristeza. La tristeza va a generar contaminación y, como dice la Biblia, multitud de pecados. Tenemos que nosotros confesar los problemas, confesar lo que pasa. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y como nosotros vivimos, ¿cierto?, en una naturaleza pecaminosa, el pecado siempre va a estar presente. Por lo tanto, siempre es necesario la confesión y el perdón. ¿Ya? Por ejemplo, en las relaciones de pareja se da mucho. De nuevo me estoy con esta. ¿No? Puede ser, ¿no? Otra vez. ¿Cuántas veces me he dicho nunca más? Pero ¿saben lo que dice el Salvador? Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? Si este gallo no entiende, podríamos decir, o esta galla, ¿no entiende? El Señor le dijo, hasta 70 veces 7. Por eso que todo esto proyecta una práctica, hermanos, que no solamente tiene que ver con una espiritualidad que manifestemos, sino que hechos prácticos del perdón y de la confesión. Y qué lindo cuando logramos victoria en eso, porque la gloria al Señor se la lleva. A ver, hermana Olguita iba a decir algo, ¿no?
Quería hacer una pregunta porque de repente parece un poco contradictoria, parece. Porque según lo que yo entiendo, que uno debe huir, ¿no es cierto?, del pecado.
Claro.
Bueno, entonces, de pronto, cuando se podría entender como lucha así de forma nosotros mismos, sin la ayuda del Espíritu Santo, ahí nosotros vamos a perder de todas maneras. Entonces, yo creo que en lugar de luchar, es mejor huir. Yo entiendo que José, por ejemplo, el huyó, digamos, de la mujer de Potifar. ¿No es cierto? También la Biblia nos enseña a huir del pecado, más que a lo mejor presentar una lucha, porque ahí estamos vivos, o sea, vamos a perder, si presentamos lucha, nosotros con nosotros mismos vamos a subir ante el pecado.
Sí.
Entonces, a lo mejor sería huir, de repente, mejor huir.
Por supuesto, siempre va a ser mejor huir, la Biblia lo dice, huye. No obstante, siempre me queda la sensación de que el único pecado que existe en la Biblia es el pecado sexual. Ya siempre se cita a Potifar, digamos a José, o al caso de David. Pero el huir, por ejemplo, de cosas tan cotidianas y domésticas como, por ejemplo, la envidia, la maledicencia, la murmuración, hermano, la avaricia, también tenemos que huir de eso. ¿Ya? Y son cosas tan o más dañinas que cualquier otro pecado. Normalmente nosotros categorizamos el pecado, hermano, en la cosa grosera, en la cosa grotesca, que es digna de lapidar y matar a una persona, ¿no es cierto?, por fornicación, etc. Y es así, en la iglesia se ve así eso. Pero el pecado es uno solo. Y de ese pecado debemos huir. Y eso incluye situaciones tan, a veces, menores como... Lo dice el proverbio, dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Usted cuando va al supermercado y ve un bocado, uno se tienta. Y eso también es pecado. Y eso también contamina. Y el no hacer lo bueno pudiendo hacerlo también. Es decir, es una gama muy amplia, es un abanico, hermano, que siempre tenemos que abrir cuando hablamos de huir del pecado. Y eso es muy importante, la naturaleza, porque obviamente nosotros a veces solamente centramos en un punto de vista la situación de huir del pecado y hablar del pecado, pero el pecado es una gama muy alta, muy amplia, ¿ya? Y ahí es donde está la valencia de huir, ¿ya? Y confrontar. Amén. Bien, no sé si alguien más quiere agregar algo más.
Sí, quiero decirte que pequeños detalles que a uno a veces le parecen estar sin importancia
son
súper importantes, porque de repente una gotita de agua se puede transformar en toda una tempestad y que viene a entristecer a la persona y a provocar otro tipo de cosas. Bueno, esas cosas que, o sea, Satanás se aprovecha de cualquier cosa.
Claro que
entonces,
sí.
Entonces, si esa pequeña gotita se transforma, ¿no es cierto?, en una gran tormenta. Claro. Ahí Satanás saca provecho porque le habla a las personas que son indignas, que mejor que no vaya, que no eres indigna de,
sí, claro,
de la casa del Señor, cualquier cosa.
Y justamente para ahorita.
Esas cosas más chiquitas son las peores.
Ese es el propósito de este estudio. Muchos de nuestros fracasos son producto de desconocer primero la naturaleza que llevamos, que es la carnal, y la eficacia de la sangre de Cristo que está obrando hoy día. Lo que ocurre es que los hermanos, muchas veces hermanas, fracasan en una de las áreas y ya se sienten, como decía el hermano Quita, indignos o indignas. No estoy apto para ir, no estoy apto para esto. ¿Y qué es de la sangre de Cristo, hermano? ¿Acaso no tiene eficacia para ahora, presente, limpiar tu pecado? Ese es el punto. Esa es la madurez a la cual debemos llegar. ¿Ya? Porque si no vamos a dar dos pasos para adelante, uno para atrás. Me propuse hacer esto, lo dejé a medio terminar porque no me siento apto. No, hermano, aquí no es de cómo yo me sienta, es de cómo dice la palabra que yo estoy apto. Yo estoy apto acá no por mis méritos. Yo le digo sinceramente, hermano, yo soy el primero que salgo de esta sala. Así de verdad. Como dijo el apóstol Pablo, no me quiero, el cual Pablo decía eso, soy el primero. Tienen que haber pensado los fariseos ahí, la gente farisea, quizás qué pecado tiene este hombre. Él decía eso, hermano. Yo no puedo decir otra cosa, porque uno en la medida que se va acercando más a la palabra de Dios, lo veíamos en el caso de Job, me aborrezco en polvo y ceniza, hermano. En polvo y ceniza. Hay tanto que hablar, hermano, hay tanto que conversar de esto, porque estamos en un tiempo en que el mundo se contempla a sí mismo, se solaza, se recrea. Ustedes ven los programas que a mí me indignan, hermano, estos reality, un narcisismo, hermano, egocentrismo enfermizo. El hombre se contempla y se siente bien, se recrea en sí mismo. Pero el creyente en este camino progresivo no se va recreando en sí mismo, sino que se va aborreciendo. No por lo que hace, sino por lo que es. Amén. Hermano Nelson.
Hermano, volviendo a Génesis, hay como una analogía de la religión y de la gracia de Dios, ¿sabes?
Sí.
No sé, como yo me entiendo, primero, después que seca Adán y Eva, se visten con hojas de higuera para tapar su desnudez.
Así es.
Y en el. Y Dios, en el capítulo, en el versículo 21, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel y lo vistió. No sé, es como una banqueta de la gracia de Dios, porque tuvo que hacer un sacrificio.
Sí.
Es más verdadero la piel que la higuera, para tapar su vergüenza, o sea, su pecado. Y el hombre con su hoja de higuera es como que es religión, es que mismo taparse sus pecados. Es como una analogía, hermano, a mi parecer.
Sí, hermano Nelson, está correcto lo que usted dice. El hombre piensa cubrir su pecado porque la desnudez tipifica el pecado, con obras, por eso que dice cosieron, ni siquiera se cubrieron con la hoja de la higuera, sino que cosieron, son sus propias obras, pero el Señor no consideró esas obras suficientes para que ellos tuvieran comunión con Él, por eso que Él los vistió. ¿Y cómo los vistió? Sobre la base de un sacrificio, y de un sacrificio no cualquiera, sino que de un inocente, porque un animal que no tenía arte ni parte en el pecado de ellos, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, y como dice el hermano Nelson, una obra puramente de gracia, solo por gracia. ¿Ah? Es así, solo por gracia es la salvación. Amén. Muchas gracias, hermano Nelson, por su aporte. Vamos a orar entonces, y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, que nos da luz a este tema tan importante que debemos estudiar y meditar para también hacernos más humildes, ¿ya? Esa es una de las, digo yo, de las metas que tenemos cada uno de nosotros, practicar la verdadera humildad entre nosotros, hermano, no sentirnos mejores que los demás, que es un tema que nos persigue a veces, ¿eh? Así que vamos a orar, le voy a pedir a hermano César que nos dirija en una oración, por favor.
Señor Padre Santo, Dios Santo, mi Señor, te damos las gracias por este momento, me acordamos aquí vivamente la Biblia, su palabra, la cual nos anima, la cual es la verdad, la cual nos anima, nos instruye, la cual aprendemos día a día, Señor, y damos las gracias por este momento, porque vamos a tener una comunión con mis hermanos, ellos, Padre. Esa dádiva de nuestro Jesucristo, esa obra que usted hace en nosotros, que nosotros queramos en él, por este envío de Dios, por nosotros, es un más encuentro, Señor, nosotros, sin hacerlo, únicamente por gracias, como comentábamos en este momento, Señor, damos gracias por su obra y por su sangre bendita que nos limpia de todo pecado y que nos puede volver a ella, a nuestro abogado. Ser parte de este cuerpo de la humillación misma, como dice su palabra, Señor, anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que un día podamos ver cara a cara y nuestros cuerpos sean transformados, Señor, para que nos mantengamos. Gracias, Señor, por todas las cosas y en esta tarde también, pues en este momento, le voy a pedir por nuestro hermano, por la salud de todo este cuerpo, de la iglesia, Señor. Ese momento, el día de él, que nuestro Señor Jesucristo llegue pronto. Le damos gracias, Señor, nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Gracias, hermano. Le invito a cantar el número 59, sin Cristo no tengo nada. Y los que deseen colaborar con la ofrenda lo pueden hacer. Amén. Número 59, entonces.